Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Gracias y hasta pronto, Santo Padre. Con estas palabras comenzamos el programa de este viernes 19 de junio, en el que ponemos la mirada en la reciente visita apostólica que el Papa León XIV ha realizado en nuestro país. Del 6 al 12 de junio hemos vivido una semana intensa, llena de emociones, de encuentros y también de silencio, en la que el Santo Padre nos ha dejado palabras y gestos para el recuerdo y la reflexión, y una invitación a derribar muros, tejer encuentros y atrevernos a ser más humanos en un tiempo que parece haber olvidado cómo. Su estancia entre nosotros durante estos días no ha dejado a nadie indiferente. Cientos de miles de fieles han seguido en directo sus actos o se han echado a la calle para verle pasar y recibir su bendición. En algunos casos, como la misa celebrada en la madrileña Plaza de Cibeles en la solemnidad del Corpus, las cifras superaron todas las expectativas, ya que se congregaron más de 1.200.000 personas. León XIV ha hablado para todos. Lo ha hecho con palabras sencillas, nacidas del corazón, fáciles de entender. Lo ha hecho con el Evangelio. Evangelio en la boca y la tan ansiada verdad que todos deseamos escuchar. Lo ha hecho abordando un amplio abanico de temas. Por ejemplo, a los jóvenes en la castellana les ha dejado un encargo que ha sonado más a urgencia que a consigna: ser chispa de una humanidad nueva, ser simplemente humanos. A los fieles en la misa del Corpus les ha pedido que la fe no se convierta en un museo. Al mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte, en el encuentro tejiendo redes, les ha invitado a ser hilos que en la relación o el encuentro con el otro vayan creando esa red que nos hace parte de una comunidad humana integral. En el Congreso de los Diputados ha dejado suspendido una pregunta desafiante e incómoda: ¿puede una sociedad llamarse justa cuando deja en la sombra a los más frágiles? A los obispos les ha pedido que sean signos de comunión en Cristo, y a la Iglesia de Madrid le ha recordado que el bautismo cambia verdaderamente la vida. En Cataluña ha impresionado su encuentro en el centro penitenciario Brians 1, o su visita a la iglesia de San Agustín, en el barcelonés barrio del Raval, donde el niño Renzo puso una nota simpática y emotiva con esa andanada de preguntas que solo un corazón puro y limpio no puede entender. En Montjuïc, el Papa dejó una verdad sencilla: somos mendigos de amor. En Montserrat, la invitación a despojarse de las corazas, y en la Catedral de Barcelona, la exigencia de ser testigos creíbles de esperanza, aunque la imagen que quedará en nuestra retina será la de esa torre de Jesucristo de la Basílica de la Sagrada Familia, cuya inauguración fue un apoteósico espectáculo de luz y color. En Canarias, el viaje adquirió otra textura. El mar recordaba que existen fronteras invisibles y vidas que transcurren lejos de cualquier ceremonia. En Arguineguín y Las Raíces, la dignidad humana dejó de ser una idea abstracta. Palabras de denuncia a las mafias, de ánimo y consuelo a los inmigrantes o una invitación a integrarse, recordando que ante el necesitado, el amor a Cristo se transforma en gestos. La última oración en el estadio de Gran Canaria sonó menos a conclusión que a deseo: que crezca una humanidad reconciliada en el amor. Un viaje que concluyó con un contratiempo inesperado, una incidencia técnica que obligó a retrasar el despegue. En una imagen tan insólita como significativa, el rey subió al avión y bajó del mismo junto al Santo Padre mientras se evaluaba la situación. Y cuando todo parecía ya resuelto, la despedida quiso regalar una última escena. El Papa, acompañado por Su Majestad el Rey, se dirigió caminando hacia el Falcón. Terminaba así una visita que ha sido valorada como un éxito gracias a la implicación de toda la sociedad, no solo de quienes han preparado cada evento o vigilado cada detalle o cuidado que todo saliera a la perfección. Ese gracias se hace extensible a todo el pueblo español por su acogida y en especial a los católicos. Monseñor Argüello nos recordaba las palabras que le dijo León XIV antes de irse: ahora os toca a vosotros. Gracias, Santo Padre. Hasta pronto. Una semana más, al micrófono Loli Gamazo y Fernando Collantes, y en el control técnico Iván Raspuela. Este es el Espejo de la Iglesia en Santander. Comenzamos. El pasado mes de abril daba comienzo la campaña de la Declaración de la Renta. Con ese motivo y coincidiendo con la misma, la Conferencia Episcopal Española lanzaba la línea 105 por tantos, para seguir mostrando que la gratuidad de un pequeño gesto como marcar la X tiene impacto en la vida de las personas con quienes compartimos barrios y calles. En esta edición, la campaña se ha centrado en Málaga. Un grupo de personas concretas han podido ser testigos directos de lo que hace la Iglesia en distintos proyectos: un centro de mayores, otro de acogida para mujeres, es una parroquia o un colegio diocesano. La Iglesia entiende que la transparencia es necesaria, por eso no se limita a pedir, sino que muestra también en qué se emplea ese dinero que recibe de los fieles, como lo hace nuestra diócesis, que todos los años hace públicas sus cuentas. Para hablar de todo esto nos acompaña esta tarde Manuel Mosso, vicecónomo de la diócesis de Santander. Buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes, Loli.
Aunque queda poco tiempo para que finalice la declaración de la renta, aún podemos marcar la casilla a favor de la Iglesia, ¿no?
Correcto. El plazo finaliza el próximo día 30 de junio para cualquier contribuyente que no haya enviado su confirmación o modificación del borrador. Realmente es un gesto muy sencillo, ya que con un solo clic en la casilla 105, si se hace de forma telemática, sería suficiente, o recordándoselo al gestor o al personal de agencia tributaria si realiza la declaración de manera presencial.
¿Y qué significa, Manuel, para el contribuyente personal y emocionalmente marcar esta casilla?
Para el ciudadano significa ejercer un derecho de decisión fiscal directa. Significaría que el 0,7% de sus impuestos recaudados por el Estado se destinan a sostener la labor eclesial, pastoral y asistencia de la Iglesia. Lo más importante de todo esto es que siempre debemos reiterar que no cuesta nada, ni le va a salir a pagar más, ni le van a devolver menos.
Poner la X a favor de la Iglesia no es incompatible con hacerlo también con la de otros fines sociales.
Efectivamente, no son incompatibles en absoluto. Al contrario, se suman. Esta es una de las dudas más frecuentes. El contribuyente puede marcar simultáneamente la casilla de la Iglesia Católica y la casilla de actividades de interés social. Al hacer esto, se destinará un 0,7% a la Iglesia y el otro 0,7% a fines sociales, como ONGs, Cáritas, Cruz Roja, etc. De esta manera se suma el 1,4% del total de sus impuestos a fines solidarios y de ayuda.
La Conferencia Episcopal Española, Manuel, ha lanzado este año por segunda vez la conocida como Línea 105 por tantos, con anuncios que hemos podido seguir a través de los medios de comunicación, con una campaña muy fuerte de difusión. ¿Qué es lo que busca esta iniciativa?
Pues básicamente tres cosas. Busca concienciar, busca recordar y sobre todo agradecer. A través de los testimonios reales que se exponen en los medios de comunicación, la campaña por tantos pretende mostrar el rostro más humano de la Iglesia, lo que se hace gracias al marcar esta casilla. Busca realmente que la sociedad visualice que detrás de este pequeño gesto hay proyectos de apoyo a familias vulnerables, comedores sociales, acompañamiento a la soledad de nuestros mayores en el entorno rural y el mantenimiento de comunidades vivas.
Manuel, ¿cuánto dinero recibió la diócesis de Santander en el ejercicio pasado a través de este concepto?
La asignación tributaria derivada del IRPF ha aportado a la diócesis de Santander en el último año una cifra que ronda los 5 millones de euros. Este dinero no se queda en una caja centralizada en Madrid, sino que se distribuye equitativamente según las necesidades de las diócesis. Para Cantabria, concretamente, esta aportación es un pilar maestro de financiación, crucial para equilibrar un presupuesto que debe atender a las 615 parroquias repartidas por toda nuestra compleja geografía regional de Cantabria y del Valle de Mena.
Hay muchos tópicos, Manuel, en torno a la Iglesia y el dinero, por ejemplo, que la Iglesia tiene mucho patrimonio. Sin embargo, la Iglesia cada vez es más transparente con la utilización del dinero que recibe de los ciudadanos, por ejemplo, a través de la declaración de la renta. ¿En qué se emplea este dinero?
Efectivamente, Fernando. Frente a los mitos, la realidad. Y esta realidad se manifiesta en nuestra memoria de transparencia, que es muy clara. El dinero X se devuelve íntegramente a la sociedad y se emplea en tres grandes bloques. El primero sería la actividad asistencial y caritativa, que consiste en el sostenimiento de centros de acogida, comedores, ayuda directa a través de caritas parroquiales y atención a colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión. La segunda, sostenimiento del clero y personal laico. Son las retribuciones de los sacerdotes que prestan servicio a las parroquias. Y la tercera, la conservación de templos y patrimonio. Mantener abiertas las más de 600 parroquias, como decíamos antes, consiste en que el patrimonio apenas genera dinero, genera gastos de conservación y mantener un servicio cultural y social vivo para los pueblos de Cantabria.
Manuel, desde tu punto de vista, ¿crees que el ciudadano cántabro está concienciado con el sostenimiento de su iglesia?
Rotundamente sí. Cantabria es una comunidad muy generosa. Tradicionalmente, el porcentaje de contribuyentes que marcan la casilla de la iglesia en Cantabria se sitúa en torno al 36-37%, lo cual está notablemente por encima de la media nacional, que suele rondar el 31-32. Aunque las dinámicas demográficas y económicas a veces fluctúan, el ciudadano cántabro, sea o no sea practicante habitual, valora enormemente la labor social, humana y vertebradora de la Iglesia que realiza en el territorio y responde masivamente cada año en este ejercicio de libertad democrática.
Pues muchas gracias, Manuel, por tu testimonio. Aunque sea pueda parecer que sea algo tarde, siempre estamos a tiempo para recordar a la gente la labor que realiza la Iglesia y que todos podemos colaborar con su sostenimiento, aunque sea de una manera tan sencilla como decidir en qué queremos que se invierta el dinero que damos al gobierno a través de la declaración de la renta.
Ese dinero que los ciudadanos damos a través de la X de la declaración de la renta también va a Cáritas, que es quizá la cara más visible de la Iglesia en su acción social. A pesar de eso, muchas veces no somos capaces de entender o de asimilar todo el bien que se hace a través de estos proyectos, como Noray, que se desarrolla en el barrio pesquero de nuestra ciudad. tenemos con nosotros a Carlos Fernández San Julián Gutiérrez, responsable del mismo. Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es el proyecto NORAI?
El proyecto NORAI es un proyecto de infancia que está enmarcado en el programa de familias de Cáritas Diocesana de Santander, y con él intentamos apoyar a la infancia de la zona del barrio pesquero y de Castilla Hermida, con el objeto de facilitar su integración y cortar la transmisión intergeneracional de la pobreza. Lo hacemos a través del apoyo escolar y de actividades de ocio y tiempo libre, principalmente.
Carlos, ¿y cómo y cuándo surge la idea de poner este proyecto en marcha?
La idea surgió por parte de Sergio Yata, el párroco del barrio pesquero, a finales del 2024, y en enero del 2025 lo pusimos en marcha. Al principio con 4 niños nada más, 2 niños y 2 niñas, y con 4 voluntarios. En la actualidad ya atendemos a 19 niños, 16 familias y hay 12 voluntarios. Quiero recalcar que el proyecto lo llevan exclusivamente voluntarios. Yo puedo coordinar como técnico, pero es un proyecto de voluntariado, como Cáritas, que es una entidad de voluntariado.
Has mencionado las personas que son atendidas a través de este proyecto. ¿Qué características tienen o qué perfil tienen? ¿Cómo se las elige para participar en el mismo?
El criterio de selección principalmente son personas que, por ejemplo, que nos puedan derivar de la Cáritas Parroquial de Santiago, por un lado. Por otro lado, nos lo derivan la orientadora o el equipo directivo del Colegio Diocesano Miguel Bravo del barrio pesquero. Y luego, de un tiempo a esta parte, como tiene ya tal arraigo en el terreno, en la comunidad, familias que por el boca a boca han conocido nuestro proyecto y solicitan asistir a nuestro proyecto. El criterio principalmente es que veamos que son familias que están en situación de vulnerabilidad. Y cuando digo vulnerabilidad, no me refiero solo a vulnerabilidad económica, sino que la vulnerabilidad económica viene aparejada a otro tipo de carencias, como por ejemplo pueden ser carencias relacionales o emocionales dentro de la familia. No tienen recursos personales y de conocimientos los padres para atender a sus hijos y llevarles a actividades extraescolares, o ellos mismos, por esa falta de recursos, a dar un apoyo escolar de calidad a sus hijos, ¿no? Entonces nosotros valoramos ese tipo de cosas. La derivación por parte del equipo directivo del Colegio Miguel Bravo nos es de mucha valía, porque ellos son los que conocen bien a las familias, a los peques, y que, bueno, pues valoran nuestro trabajo y consideran que podemos ser de utilidad para esas familias. Porque hablo de familias, no hablo solo de niños.
Has mencionado el objetivo principal, Carlos, del proyecto, pero ¿cuáles podrían ser esos objetivos alternativos adicionales del proyecto?
Lo que intentamos es dar, como decía, apoyo emocional y, por ejemplo, de orientación psicoeducativa a las familias que no tienen muchos recursos personales para la buena crianza de sus hijos, para tener unas pautas educativas positivas. Intentamos que esos peques adquieran habilidades sociales, relacionales, de comunicación entre ellos, y que les sean de valor para su integración social. No solamente es el conocimiento, que es fundamental para mitigar esa transmisión intergeneracional de la pobreza. Nosotros consideramos que el conocimiento es poderoso, y las familias vulnerables no tienen acceso muchas veces a ese conocimiento. Pero como te digo, también valoramos otro tipo de variables, la dimensión psicológica, personal, social de estos pequeños, que aprendan ciertos valores, un humanismo cristiano.
¿Cuál ha sido la respuesta que ha tenido el proyecto, no solamente entre esas familias cuyos hijos estáis atendiendo, sino en el conjunto de la población del barrio pesquero?
Bueno, no he hecho un estudio de investigación al respecto, pero simplemente con la demanda que tenemos y la lista de espera que tenemos para poder para atender a los peques, quiero decir que la respuesta es muy positiva. En otros colegios cercanos son conocedores de la existencia de nuestro proyecto, que, como digo, y quiero dejar claro, lo llevan exclusivamente voluntarios. Y desde aquí quiero agradecer nuevamente al equipo de voluntarios que dedican su tiempo a estas familias. Y añadiendo un poquito más a la pregunta, NORAI es conocido en todos estos ámbitos, incluso en la Asociación de Pescadores del Barrio Pesquero, te digo, en los coles. Hemos hecho comunidad, por decirlo de alguna manera. Si el proyecto tiene varios pilares, uno son los niños, otro son las familias, otro es el voluntariado, otro pilar es la comunidad, y yo creo que hemos hecho comunidad. En un año y medio, yo creo que es una referencia también en el barrio.
¿Qué es lo que más valoras, Carlos, personalmente, como técnico también, ¿no? Pero personalmente del proyecto NORAI?
Yo los pequeños, su agradecimiento no forzado. No voy todos los días, coordino más la logística, pautas y orientaciones a los voluntarios, educativas, de habilidades sociales, etcétera, alguna formación que puedo dar, pero cuando voy por allí, voy cansado de todo el día, se te pasa estando 2 horas con estos niños y con estos voluntarios, porque el ambiente es de alegría, de respeto, de valoración, de reconocimiento al otro, y sales de allí, vamos a decirlo y perdonad, subidón tremendo. Esa es la principal gratificación. Y luego ver que hay personas que dentro de su vida normal dedican tiempo a los demás. y muchas veces de una manera sufrida, porque estar con 13 niños no son angelitos de Dios todos, los niños se comportan como se comportan, y estas personas, estos voluntarios, estas voluntarias, están dedicando tiempo de su vida a la mejora y al bienestar de estos pequeños. Solamente con eso ya uno se siente gratificado y recompensado por la acción que estamos llevando a cabo.
¿Alguna experiencia personal que te haya impactado, que te haya marcado?
Hay varias, pero por ejemplo, una mujer que llevaba a su hijo allí, es una madre soltera, no tiene mucho apoyo familiar, tiene un hijo con una hiperactividad y un trastorno del déficit de atención, y el niño pues tiene unos comportamientos pues a veces dificultosos. La madre no tiene muchos recursos personales para su educación, y recuerdo que en una ocasión me llamó para decirme que el niño no volvía más a Noray, que la había castigado para todo, a todo y para siempre. Y yo le dije, por favor, que nos diera un voto de confianza, que era como decirle que le voy a castigar sin ir al colegio, porque le gusta ir al colegio. Entonces, si al niño le gustaba ir a Noray, que le dejara ir a Noray, que confiara en nosotros en nuestras pautas. Y el niño ha mejorado su comportamiento en 6 meses. Y la madre participa mucho más en las actividades de Noray que tenemos y en el programa de familias. Solamente viendo que la relación entre madre e hijo ha mejorado, que son más felices, que su vínculo y su apego ha mejorado, eso ya es una recompensa, ¿no? Eso es como anécdota. Otra anécdota, pues jóvenes que vienen por ahí, padres primerizos que han oído hablar de Noray y que quieren mandar allá a sus hijos. Pues ha habido el mes de febrero que a mí me desbordaba porque tengo una lista de espera y me daba mucha pena decir que no, pero nuestro ratio de voluntario niño es el que es, que queremos dar una calidad en nuestro acompañamiento. Y claro, si son muchos niños, no se puede hacer, ¿no? Bueno, estamos sorprendidos de eso, del apoyo que tenemos por parte de la comunidad y el éxito que estamos teniendo. Hemos hecho una evaluación ahora de este tiempo transcurrido y vemos que la motivación hacia el estudio, la motivación hacia el conocimiento, la seguridad que sienten los niños en Noray, cómo se sienten seguros, protegidos, queridos, todo ha sido positivo. Alguna cosa tenemos que mejorar, ¿eh? Eso es cierto.
Muy bien, Carlos, pues muchísimas gracias por este testimonio y por esta magnífica labor que estáis realizando en el barrio pesquero con el proyecto Noray.
Gracias a vosotros y por darme la oportunidad de divulgar la existencia de este proyecto y de la labor que hace Caritas Diocesana de Santander por su comunidad.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Escuchamos ahora al padre Juan Jaramillo con una píldora para el día a día.
Hola a todos, queridos oyentes de COPE Cantabria. Ha concluido la visita del Papa León XIV a España. Sin duda, fueron jornadas intensas, llenas de encuentros, celebraciones y mensajes que seguramente seguiremos meditando durante mucho tiempo. Pero quizás al terminar este viaje apostólico, conviene preguntarnos qué es lo que realmente nos deja el Papa León. Desde Madrid hasta Barcelona, pasando por las Islas Canarias, el Santo Padre ha repetido una misma invitación con palabras distintas: salir de nosotros mismos para encontrarnos con los demás. En Madrid, ante miles de personas reunidas en el Estadio Santiago Bernabéu, pidió que no nos encerremos en nosotros mismos, en nuestras seguridades o en nuestros ambientes de siempre. Nos recordó que la fe cristiana siempre abre puertas y derriba muros. Vivimos en una sociedad donde cada vez es más fácil relacionarnos solo con quienes piensan como nosotros. Sin embargo, el Evangelio nos invita a algo mucho más exigente: encontrarnos con quien es diferente, escuchar, dialogar y construir fraternidad. Después, en Barcelona, la mirada del Papa se dirigió hacia otro aspecto esencial de la vida cristiana: la belleza que conduce a Dios. La inauguración de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia fue mucho más que un acto arquitectónico, fue un recordatorio de que el ser humano necesita levantar la mirada hacia el cielo. En medio de tantas prisas, de tanta superficialidad y de tanto ruido, seguimos teniendo hambre de trascendencia. Como bien lo explicó San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que no descanse en ti. Y finalmente llegaron las Islas Canarias. Quizá allí encontramos una de las imágenes más conmovedoras de todo el viaje. El Papa quiso acercarse a quienes viven el drama de la migración. Frente al sufrimiento de tantas personas que arriesgan la vida buscando un futuro mejor, pronunció unas palabras que han resonado en todo el mundo. quiero inclinarme ante vuestra dignidad. Es una frase profundamente evangélica, porque antes de hablar de fronteras, de estadísticas o de políticas, el cristiano está llamado a reconocer el rostro de una persona, un hijo de Dios, un hermano. En Tenerife volvió sobre esta misma idea, recordando que de una manera u otra todos somos peregrinos, todos caminamos, todos buscamos una patria definitiva que no está en este mundo. Si tuviéramos pues que resumir esta visita del Papa León en una sola palabra, quizás sería esta: encuentro. Encuentro con Dios, encuentro con los hermanos, encuentro con quienes sufren, encuentro con quienes piensan distinto, encuentro con quienes llegan de lejos buscando esperanza. Porque el cristianismo no es una ideología ni un conjunto de normas, es un encuentro. Todo comenzó cuando Jesús salió al encuentro de los discípulos junto al lago, cuando se acercó a los enfermos, a los pecadores, a los pobres, a los olvidados. Al concluir pues esta visita del Papa León XIV, podemos preguntarnos: ¿a quién me está invitando Dios a acercarme en este día? ¿Qué muro debo derribar? ¿Qué mano debo tender? ¿Qué persona necesita de mi escucha, de mi comprensión o de mi ayuda? Quizás sea ese el mejor fruto que podamos sacar de estos días. Que el Señor, pues, nos conceda un corazón abierto, capaz de reconocerlo en cada persona que pone en nuestro camino. Dios os bendiga.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos, y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Y como de costumbre, antes de despedir nuestro programa, vamos a hacer un repaso por la actualidad en nuestra diócesis para los próximos días.
La parroquia de Soto de la Marina acoge esta tarde un encuentro de oración en torno de Chosen. Dará comienzo a las 7:30 con la lectura de un texto evangélico, para continuar con la proyección de un breve clip de la serie en línea con el texto proclamado, con una oración seguida de un tiempo para el diálogo.
También esta tarde, pero a las 7, nuestro obispo diocesano, Monseñor Arturo Ross, administrará el sacramento de la confirmación en la parroquia San José de Astillero.
Mañana sábado lo hará en la iglesia de Santa María de los Ángeles de Santander, también a las 7 de la tarde, y el domingo a la misma hora en Santa María de la Asunción de Castro Urdiales.
Cambiando de tema, la localidad de Santillana del Mar está celebrando sus fiestas patronales en honor a Santa Juliana de Nicomedia, cuya festividad se conmemora el domingo 28 de junio.
Como preparación a la misma, la parroquia dedicada a la santa ha organizado una novena. Se desarrollará hasta el 26 de junio con misa en la colegiata.
En el marco de las fiestas, la parroquia ha organizado una semana cultural con una serie de ponencias que se podrán escuchar a partir de las 7:30 de la tarde en la sala multiusos Jesús Sotero.
Comenzarán el martes 23 con la intervención de Gilberto Fernández Escalante, doctor en historia, que hablará de lo femenino como guía y mediación espiritual en el purgatorio y el paraíso de la Divina Comedia.
Las siguientes ponencias hasta el viernes 26 se enmarcan dentro de la primera edición de los Encuentros de Santa Juliana, con el lema Biblia y Cultura. Han sido organizadas por la colegiata en colaboración con el Servicio Bíblico Diocesano de Santander y la Fundación Vitruvusier.
Todo en una semana en la que numerosos pueblos de nuestra diócesis conmemoran la festividad de San Juan Bautista, como en los Corrales de Huelna, donde habrá una misa solemne concelebrada.
Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado un viernes más al otro lado de las ondas. Recuerden que tienen una nueva cita este domingo a las 10:45 de la mañana con Iglesia Noticia aquí en COPE Cantabria. Les deseamos que disfruten de una feliz semana y nos escuchamos el próximo viernes a la misma hora en el Espejo de la Iglesia.